Cope Córdoba.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo de Laura García Luque en este jueves 4 de agosto. Hace justo una semana informábamos en este espacio de que varios grupos vecinales del casco histórico reclamaban a Urbanismo que les permitieran la colocación de placas solares en sus viviendas. En este momento existe una prohibición que viene del año 2007 en el Ayuntamiento de Córdoba que no permite esta colocación de placas solares y los vecinos piden que se elimine. Además, aseguraban que en mayo de este año el consistorio aprobó una moción unánime para desbloquearla. Lo recordamos.
Queremos subrayar es que hay un compromiso con 5 personas de las asociaciones vecinales aquí presentes a primeros de mayo de que el tema estaría resuelto para finales de junio y que habríamos tenido tiempo de compartir las propuestas técnicas y elaborar una propuesta consensuada. Ninguno de esos compromisos se ha cumplido hasta la fecha. El incumplimiento reiterado, sistemático, descarado del presidente de la gerencia de los compromisos que ha adquirido con las asociaciones vecinales convocantes de esta rueda de prensa.
Ante esto, el delegado de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha asegurado en COPE que esa moción no desbloqueaba la prohibición, sino que se comprometía simplemente a buscar soluciones.
Todo con buen criterio, buscar una solución para intentar que se instalasen placas solares, y en ello estamos. Y eso yo estoy convencido antes de que se aprobase la moción, porque yo no fui el que la prohibió. Pero entiendo que es buena solución, porque me parece injusto que no se puedan ubicar placas solares.
Fuentes defiende que la instalación de placas solares en el pleno casco histórico puede traer problemas con la UNESCO de cara a la declaración de patrimonio histórico. La razón reside en lo que se denomina el efecto espejo.
El efecto espejo nos puede provocar una denuncia ante la UNESCO y cómo puede plantear la declaración del patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque estéticamente puede causar un impacto visual que agrave la situación visual de la mezquita catedral y el casco histórico, que es un referente alimentario.
De momento, las soluciones en las que trabaja el consistorio son las siguientes.
Que fue Izquierda Unida la que las prohibió, y yo creo que con buen criterio. A lo que tenemos que ver es, porque ya no es lo mismo, tenemos placas, no son las plataformas de aquella época, sino con los adelantos que hay, los avances tecnológicos, intentar buscar, como digo, la aplicación de las solares en el casco histórico de forma ordenada y que sea perfectamente compatible con la declaración del patrimonio de la humanidad y la mezquita catedral. Y por otra parte, estamos buscando una solución que es un huerto solar fuera de la ciudad de Córdoba, no más allá de 23 kilómetros, para intentar que ese huerto suministre energía solar a una cooperativa que se va a residenciar y se va a organizar en el casco histórico.
Es una medida complicada, pero que podría resolver cuestiones de sostenibilidad y medio ambiente y, por supuesto, ayudar a pagar la tan elevada factura de la luz a la que estamos sometidos en medio de una gran crisis climática. Ahora, en el apartado económico, te cuento con el INDEC que un total de 25.864 personas se han beneficiado en Córdoba del bono social eléctrico, según ha informado la subdelegación de Gobierno. Este bono forma parte del paquete de medidas aprobado por la Administración Estatal para paliar los efectos de la crisis climática derivada de la guerra en Ucrania. Y ahora, junto a Tanatorios de Córdoba, conocemos otras dos noticias que te cuento ya en titulares. La ministra de Transición Ecológica del Gobierno, Teresa Rivera, ha aclarado hoy que el primer paquete de medidas en el nuevo plan de ahorro energético no incluye el apagado de edificios artísticos y monumentos, algo a lo que se oponía ayer el Ayuntamiento de Córdoba. La oposición se produjo porque el decreto ley no eximía por escrito los monumentos de ese apagado de edificios públicos que se anunció en un primer momento. No obstante, el consistorio mantiene la petición de que el Gobierno haga esa redacción explícita. Quedará así por el momento y hasta que se redacte el segundo paquete de medidas encendidas por la noche la mezquita catedral y el puente romano como lo venían haciendo hasta ahora. Ya han comenzado las obras para reducir la contaminación acústica en el vial norte. Los trabajos de asfaltado están provocando el corte de 2 de los 4 carriles, por lo que deberá circular con precaución si pasa por esa zona. Las obras estarán en activo hasta la semana que viene.
Las familias agradecen que deje constancia de reconocimiento a sus difuntos en el árbol de la vida de TDCO. No es una red social, solo se accede en las instalaciones de TDCO. Tanatorios de Córdoba, de confianza.
Ahora nos vamos al pronóstico del tiempo. Nos lo trae desde la Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Córdoba tendremos cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas máximas en ligero descenso, alcanzando los 41 grados en Córdoba. Y de cara a mañana los cielos seguirán siendo despejados, con temperaturas sin grandes cambios, alcanzando los 41 grados en Córdoba, 40 en Puente Genil, 39 en Montilla o los 37 en Doña Mencía, Lucena, Espiel, Priego de Córdoba y Pozo Blanco.
Ante las altas temperaturas, recuerde ayudar a las personas más frágiles de su entorno. Las personas mayores que viven solas, las que tienen dificultades, facultades mentales disminuidas o incapaces de adoptar medidas protectoras sin ayuda, deben ser visitadas o controladas al menos una vez al día por un miembro de la familia, amigo, vecino o por los servicios sanitarios o de cuidado a domicilio. Este es un mensaje de la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Fuentes policiales han descartado que tanto los pinchazos producidos a tres mujeres durante la feria de San Francisco de Lucena como otro posible pinchazo en Córdoba capital estén relacionados con la sumisión química. No obstante, desde el Servicio Andaluz de Salud de la Junta han advertido de que el simple hecho de pinchar a alguien es un delito tipificado en el Código Penal con penas que pueden rondar entre los 6 meses y los 3 años. Además, el SAS llama a acudir de inmediato a un centro de salud y a denunciar cuando haya certeza de que se ha sentido un pinchazo. Y el movimiento Infoca ha pedido a la Junta de Andalucía un aumento de la inversión y una regulación laboral adecuada para el equipo de bomberos de prevención y actuación de incendios en Andalucía, especialmente si se tiene en cuenta la situación de crisis climática. Rubén Flores es bombero forestal y representante del movimiento Infoca.
Este año vemos como mientras España arde, dispositivos como el Infoca aquí en Andalucía hasta hace poco ni siquiera estaban completos al 100%. No es lógico que haya gente con más de 60 años en primera línea de fuego y no queremos más desgracias, queremos volver todos los días con nuestras familias.
Piden por encima de todo la elaboración del Estatuto del Bombero Forestal.
Un Infoca 100% todo el año. No nos vale con 4 meses para poder acabar con los incendios que tenemos ahora. Queremos y reivindicamos el plus de antigüedad. Somos el único colectivo público de la Junta de Andalucía que no recibe este plus y creemos que es de justicia que los bomberos y bomberas forestales de Andalucía reciban ese plus. Exigimos al gobierno central que se deje de dar vueltas, que deje de aprobar real decretos como el que hemos encontrado hace 2 días, en el cual no suponía una mejora sustancial para los bomberos forestales y que se deje de dar vueltas y se apruebe ya el Estatuto de Bomberos Forestales.
Y centrados en la provincia, conocemos que la obra del trasvase de agua de la Colada Sierra Bollera tendrá un coste final de 5 millones y medio de euros y durará 4 meses. Esto significa que previsiblemente no estará lista para octubre, que es la fecha límite en la que se estima que se acabará el agua en el norte de la provincia. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha apuntado que los embalses de Córdoba han iniciado este agosto a un 19% de su capacidad, lo que supone la mitad de agua que en agosto de 2019. En otro orden de asuntos, te cuento que el balance económico del Grupo Social 11 ha dejado en 2021 un crecimiento en inversión social de 5,6 millones de euros con ventas parecidas al año 2019. También han atendido 40 cordobeses que han perdido la visión. Carmen Aguilera es directora de la 11 en Córdoba.
Cuando la vida te tuerce y nos impone un cambio radical al que hay que aprender a adaptarse, cuando la vida nos lo pone más difícil. Estar ahí para que todos podamos llegar donde queramos llegar, más allá de nuestras limitaciones. Este último año tampoco ha sido fácil. 2020 nos puso el listón de dificultades muy alto y en el 2021 hemos tratado de recuperar el tiempo que nos robó la pandemia para afianzar nuestro modelo económico y social único en el mundo y, sobre todo, tener en el centro de toda nuestra acción a las personas.
Y déjame recomendarte una nueva edición del Festival Anfitrión, una alternativa cultural muy interesante en verano que se podrá ver en espacios patrimoniales como Itálica, Baelo Claudia, la Alcazaba de Almería, el Castillo de Fuengirola, la Plaza del Sexy en Almuñécar y la Fortaleza de la Mota en Alcalá la Real. Ballet flamenco, compañías míticas como el Joglars o Atalaya y artistas de la talla de Javier Ruibal y Ana Morgade, entre otros, pasarán por esta edición. Además cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía.
La llegada de un cachorro a casa es algo maravilloso, pero también ensucia, gasta, crece, enferma, envejece.
Tener un animal de compañía es tener en tus manos la vida de un ser que siente y que depende de ti, porque sus derechos son tus deberes. Acepta el compromiso.
Andalucía Bienestar y Protección Animal. Junta de Andalucía.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.